14.09 y hoy tenemos unas visitas que van a dejar de ser visitas en breve. Es su primera vez, pero luego esperamos que vengan todas las semanas. Marina Salomón, Carmiña Sierrata, dos compañeras que trabajan todos los días en la educación sexual integral, haciéndola posible y haciendo que esto no sea solo un discurso, sino sea una realidad en las escuelas. Y bueno, vamos a hablar de eso, porque mucho se habla de la educación sexual integral, pero casi que no sabemos bien de qué se trata. Buenas tardes, gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias Sonia y a todo el equipo por la invitación y por darle voz en este espacio a la tan querida educación sexual integral.
Quien habla es Marina Salomón y vamos a saludar también a Carmiña. Hola, Carmiña.
Hola a todos, ¿cómo están?
Y yo, mi primera pregunta es para ambas, que se dice mucho educación sexual integral, ¿qué implica? ¿Qué significa la ESI en acción en las aulas?
Bien, bueno, en principio cuando estamos hablando de educación sexual integral estamos hablando de un derecho que tienen chicos, chicas, chiques y adolescentes y de una política pública, ¿no? Porque la ESI hace ya desde el año 2006, que es una ley nacional que en su letra nos dice que debemos garantizar ese derecho, es decir, que el Estado Nacional y los Estados Provinciales asumen el compromiso de garantizar ese derecho para que lleguen los contenidos de educación sexual integral a todos los chicos y las chicas de nuestro país. Así que en principio estamos hablando de un derecho y de una política pública que fue creciendo a lo largo de los años.
Entonces tengo que hacer la pregunta maliciosa, ¿les enseñan a los chicos a cambiar de género? ¿Les enseñan a los chicos a tener relaciones sexuales a los 5 años?
No estamos enseñando nada de eso.
No, es importante que se sepa también que así como en el 2006 se sanciona la ley, en el 2008 el Consejo Federal de Educación sanciona los lineamientos curriculares de la ESI, donde ahí se organiza y se planifica de acuerdo a la edad del estudiantado, qué se puede trabajar en el nivel inicial, qué en primaria, de acuerdo a los ciclos también, qué en secundaria también, si es orientada o si es la educación básica, y que todos esos contenidos están claramente pensados de acuerdo a la edad de cada estudiante, ¿no? Y que no enseñamos esas cosas, esos mitos que circulan en relación a la ESI, y que eso es un cuidado que la docencia tiene constantemente. O sea, eso es también poder pensar en esa confianza que se tiene que tener en que la docencia se está formando ya hace muchos años. El equipo ESI en Santa Fe está desde el 2008 uh-huh. también. Ininterrumpidamente el equipo fue creciendo y es un equipo que acompaña en territorio constantemente, o sea que hay formación continua también.
Y hay otra cosa, yo creo que todo por supuesto que hay malas intenciones también, pero que toda esa confusión también parte de que cuando yo estudiaba en la secundaria, estoy hablando del siglo pasado, la clase de educación sexual era una clase de anticoncepción. O sea, nos iban, nos decían, bueno, estas son las formas de no contraer enfermedades de transmisión sexual o no quedar embarazada. Y se reducía a eso la sexualidad, y la dimensión de la sexualidad es un poquito más amplia.
Totalmente. Las que somos de nuestra generación, les que somos uh-huh. y mayores, estamos muy atravesadas por una educación sexual que fue netamente biologicista, biomédica, moralizante muchas veces, ¿no? En esto de qué se debe hacer y qué no, qué está bien. Sobre todo las que nos autopercibimos mujeres, digamos, hemos recibido esto de un deber ser en la sexualidad, muy alejados de la dimensión del placer y la dimensión afectiva, que son dos dimensiones que nos viene a traer justamente esta palabrita que se le agrega, que es integralidad. Digamos, la educación sexual integral que estamos hablando hoy, aquí y ahora, tiene toda esta dimensión que hacemos referencia o que resumimos en la palabra integral, porque justamente abarca todas las dimensiones que contemplan a la sexualidad y no solamente la dimensión biológica o biomédica, que no las deja de lado, porque esto también está bueno aclararlo, que no es que no se trabaja más el cuidado del cuerpo, la salud, los métodos anticonceptivos, sino que también se trabaja y se les propone un enfoque que viene a complejizar esto. ¿Por qué? Claro. Porque la ESI se sostiene de tres grandes patas. Una es la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de diversidades. Entonces, cada contenido que nosotros trabajemos, sobre todo los vinculados al cuidado del cuerpo, ¿no? Y la salud, también están atravesados por estas dimensiones. Entonces ahí empezamos a poner preguntas y a problematizar sobre un eje que es fundamental y que los chicos y las chicas tienen que conocer, pero también tienen que tener derecho a la información, tienen que saber, es decir, por qué durante, digamos, determinadas situaciones se piensa que el varón debe reaccionar de una forma y la mujer de otra, digamos, pensando en una relación heterosexual. Entonces, todo eso va complejizando esta mirada reduccionista que se tenía antes de la sexualidad y que muchas veces era temerosa, ¿no? Esto de que todo lo que esté vinculado a la sexualidad, te decían, bueno, ojo con esto, tengan cuidado, el tema de las enfermedades, las infecciones, y bueno, y nos perdíamos de todo lo otro que implican las otras dimensiones que tienen la sexualidad. Y también, bueno, nosotras trabajamos una ESI en el ámbito escolar, eso también está bueno decirlo, porque estamos trabajando con contenidos curriculares, como decía Carmi, con un atravesamiento pedagógico, digamos, no se da cualquier cosa a cualquier edad, no es cualquier contenido, no hacemos sexología, digamos, uh-huh. No somos Rampola, es otra la propuesta de la ESI, que bueno, justamente tiene mucho que ver con la perspectiva de derechos, sobre todo, con que tengan acceso a la información.
¿Y la ESI es una clase dentro de la escuela o es algo que está en la escuela durante toda la currícula?
Hay muchas maneras de ver la ESI en la escuela. Nosotras trabajamos mucho esto, la posibilidad de pensar en puertas de entrada de la ESI, ¿no? Claramente la ESI entra con la docencia. Uh-huh. Sí, es la primer puerta que se abre, ese proceso necesario de autorreflexión. Porque, como decía Mari, venimos de una educación sexual biologicista ligada a lo genital, a lo moral. Entonces, obviamente, la primer puerta a abrir es la de la reflexión personal. Y después, bueno, podés pensar en lo curricular, cómo transversalizar los contenidos de la ESI en cada espacio curricular, en las maneras de nombrar, en las maneras de posicionarte frente a la sala, frente al curso, con las familias. Que eso sería como la parte más institucional, ¿no? Eso que decimos sin decir también. Claro. Y después, bueno, la parte comunitaria, que también es otra puerta importante, la comunidad, la familia, en cómo pensamos esa comunidad cercana a la escuela, cómo nos vinculamos con esas familias también, que son parte de esa comunidad educativa, ¿no? En todos esos espacios aparece la ESI. Y también puede aparecer como un espacio específico. O sea, eso también se habilita en los lineamientos. Aparece la posibilidad también de pensar en que, bueno, si vemos que la transversalidad cuesta, quizás un espacio específico de ESI en algunas escuelas están sucediendo. Pero bueno, implica un movimiento mucho más estructural de cargos y demás y espacios que, uh-huh. que bueno, llevan, en algunas provincias esto sucede, en nuestra provincia hacemos como más foco en la transversalidad de los contenidos y que cada docente pueda sentarse a mirar ese contenido que aprendimos también de una manera androcéntrica, sexista, y bueno, encontrarle ahí la vuelta a, como decía también recién, hacer nuevas preguntas a eso, ¿no?
Se me ocurre, ya para ir terminando, porque no les voy a preguntar todo el primer día, pero se me ocurre que también que digamos, hay una ESI necesaria para esas maestras, porque todas, como vos decías, digamos, hay un trabajo muy importante sobre la docencia antes de poder hacer la ESI como la pensamos, ¿no? Como la piensan ustedes, yo no la pienso, pero ¿cómo se piensa?
La pensamos todos, me parece. Ahí estamos todos, todas y todes. Pero yo creo que hay un tiempo, obviamente, necesario de reflexión. Y quizás lo tiro ahí como para dejarlo para la próxima semana. Me pongo ya en modo medios.
Bien.
Pero hay un piso y es el marco normativo. ¿Sí?
No tenemos ley provincial de ESI.
Pero tenemos la nacional y tenemos un plexo normativo amplísimo que como docentes debe ser nuestro piso. O sea, mientras vamos haciendo la reflexión personal en cuanto a lo que implica la ESI, mientras tanto, en las escuelas vamos, yo digo siempre con los libritos abajo del brazo, de lo que hay que sí o sí respetar dentro de lo que es la institución escolar, ¿no?
Pero ponele que yo te diga, a ver, debe pasar. Yo soy maestra y también soy una persona profundamente religiosa y no quiero dar estos contenidos porque no me representan. ¿Qué pasa frente a eso?
Eso está buenísimo lo que nos preguntás, sí. Porque sucede y es también una situación que puede, digamos, que nos ha pasado, ¿no? Uh-huh. Hablando un poco, sí, de la experiencia y el recorrido. Nosotros trabajamos fuerte porque la ESI, sobre todo, es un posicionamiento político-pedagógico, ¿no? Más allá de todo el marco normativo que nos ampara para poder trabajar los contenidos y que estos últimos años también se fue nutriendo de otras leyes que potenciaron la ESI. Nosotros hablamos fuertemente de lo que implica el rol docente, como implica el rol de periodista o el rol de colectivero, colectivera,
y
¿no?
Sin embargo, hay periodistas que se creen que pueden...
Exactamente.
Que se pueden diagnosticar una anorexia por una foto, quiero decir.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, lo que sucede, digamos, en las otras profesiones, la docencia tampoco está exenta. Uh-huh. Por eso nosotros llamamos todo el tiempo a esos espacios de reflexión crítica y a poder separar una palabra que nosotras usamos y trabajamos en las formaciones, que es la sexosofía, que tiene que ver con la moral sexual personal. Es decir, yo para mi vida íntima puedo elegir cómo quiero vivir mi sexualidad, pero no es eso lo que le tengo que imponer a mis alumnas y alumnos, sino que yo tengo que garantizar un derecho. Por lo tanto, todo el tiempo tengo que trabajar mi rol docente de manera profesional. Es decir, si yo estoy dando una información falaz, digo, con respecto a los métodos de cuidados, uh-huh, anticonceptivos, bueno, estoy vulnerando un derecho y además estoy dando una información que es falsa.
Claro, no es científica.
Entonces, no es científica, no está validada. Entonces, desde ahí es el trabajo y el desafío que tenemos permanentemente de revisar el rol docente y de no caer en este carácter del consejo o lo uh-huh, prescriptivo que tiene también, ¿no?, estas temáticas. Porque cuando yo doy matemática, lengua, bueno, está bien, tengo estos contenidos, los bajo esto. Pero la sexualidad, sí, nos atraviesa permanentemente y nos sale mucho esto de querer dar el consejo, de querer sugerir.
Nuestra propia experiencia de vida como ejemplo.
Nuestra experiencia. Uh-huh. Bueno, de todo eso es lo que hay que trabajar sostenidamente con la docencia para ir corriéndonos y verdaderamente sentirnos que tenemos la experticia de poder llevar adelante estas temáticas y hacerlo con la seriedad y el compromiso que requiere la tarea docente en cualquier ámbito.
Yo tengo tengo miles de preguntas, pero como bien dice Sonia, no las vamos a exprimir todas ahora, pero pienso en esto, ustedes hablaban de los docentes recién y de las docentes, y de los padres y madres de esos chicos, digo, también imagino que han tenido resistencia, que las seguirán teniendo, digo, esto, ¿cómo le enseñan esto a mi hijo, a mi hija? ¿Eso ha ido cambiando con el tiempo o se mantiene o nunca pasó? ¿Cómo es esa relación?
Mira, es una relación sumamente necesaria, la relación con las familias, porque las familias también tienen que conocer de qué se trata la ESI, claro, de qué va, qué se les va a enseñar, cuáles son los materiales con los que trabajamos. Y eso está buenísimo, transformar a lo mejor una dificultad que puede surgir en un desafío, que es incorporar a las familias al trabajo cotidiano de la educación sexual integral, claro, en las escuelas. Ya el hecho de poder brindarles información y contarles de qué se trata la ESI ya de alguna forma despeja los temores que son genuinos y que pueden tener determinadas familias.
Claro.
Ese es un punto. Después hay otro punto que es más tendencioso y que con Sonia lo hemos conversado en otras oportunidades, que tiene que ver con una malicia vinculada a la ESI y en querer de alguna forma embarrar cuál es el trabajo que se hace en la escuela respecto a la educación sexual integral. Entonces ahí estamos en otra situación, ¿no? Porque se han dicho barbaridades, claro, en relación a qué se hace con la educación sexual, cosas que no están ni comprobadas, ni existen. Nosotros tenemos 80.000 docentes en la provincia de Santa Fe, más de 5.000 instituciones educativas, ya perdí el número, sí, de lo que son, pero no se ha registrado una situación de las que supuestamente han, claro, denunciado determinadas familias que dicen que no hay que meterse con la educación sexual de sus hijos. Entonces, en ese sentido, hay mucha tranquilidad porque hay un trabajo sostenido y responsable y porque tenemos mucho marco normativo. Claro. Entonces, vos tenés lineamientos curriculares, tenés materiales pedagógicos sugeridos para trabajar cada temática, en cada nivel, en cada modalidad. Entonces, el margen de que sucedan cosas que se han denunciado y que ninguna ha llegado a término, digamos, porque todas hacían referencia a artículos que ya no están más vigentes. Nosotros pensemos que tenemos una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes donde ya les chiques son sujetos de derechos. Claro. La ley de educación sexual integral se enmarca en convenciones internacionales donde indican que este tratamiento se debe dar en el ámbito escolar porque garantiza un piso de derechos, porque no todas las familias estamos capacitadas para poder llevar adelante estos temas. Habrá algunas que pueden y otras que no, por todo lo que hablamos antes, por lo que nos moviliza, por nuestras historias personales. Entonces, de alguna forma, la educación, que tiene ese propósito, ¿no?, de poder llegar a todes en esto del acceso a recibir contenidos, información, formación, bueno, la ESI forma parte de ese piso de derechos que se dan desde el sistema educativo. Y por eso es una tarea diaria y entendemos, no es lo mismo que matemática, que lengua, que geografía, es algo que implica revisar y ser creativas permanentemente, pero que las familias, cuando entienden de qué se trata, son las mejores aliadas, porque entienden que estamos, de alguna forma, llevando adelante una política de cuidados, sobre todo eso. Es una política de cuidados para los chicos y las chicas, y tienen que conocer de qué se trata. Entonces, cuando las familias saben, son las principales aliadas. Y los demás, que nosotros ya lo vamos a tocar en otro programa, tienen que ver con discursos de odio que toda la sociedad está atravesada en distintas temáticas y la ESI no escapó de eso.
Les agradecemos muchísimo que hayan venido, las esperamos el miércoles que viene.
Claro que sí.
Muchas gracias por estar acá, Carmiña Sierrata, Marina Salomón, son integrantes del equipo provincial de Educación Sexual Integral y vamos a hablar todos los miércoles, no solo en general, sino en particular de algunos temas que se relacionan con la ESI.